I'm turning this evening to the book of Judges, chapter 10 and verse 6.
Voy esta noche al libro de Jueces, capítulo 10, versículo 6. Jueces 10, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y nuestro título esta noche es Mantengamos nuestras promesas a Dios. Y comenzamos aquí en Jueces capítulo 10, versículo 6. Y podemos ver muy fácilmente que hay siete dioses nacionales diferentes involucrados en la apostasía de los hijos de Israel. Y ellos se apartaron, ya no hubo más sincretismo. Parece que esta narrativa implica que por completo se habían apartado del único Dios vivo y verdadero. Así que aquí tenemos una terrible apostasía después de tantos años de paz. Y tenemos una caída súbita. Y Dios, de acuerdo a su advertencia que les había dado, les quitó su capacidad para resistir ante los enemigos. Los enemigos a su alrededor constantemente estaban intentando quebrantarlos y volver a ganar el territorio. Y en el momento en que abandonaron al Señor, su capacidad de resistir al enemigo les fue retirada. De versículo 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel, porque la apostasía es muy grave, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años. Y primero al este del Jordán, la tierra de Galaad cayó, y casi fue oprimida por completo. Y después los enemigos cruzaron el Jordán y comenzaron a ir al resto de Israel. Y eventualmente estaban listos a tener un ataque completo para volver a obtener ese territorio que había sido dado a Israel bajo Josué. Entonces aquí tenemos uno de los quebrantamientos más serios imaginables, versículo 8, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. Aquí tenemos algo constante. 18 años lo hicieron a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Entonces estaban esparciéndose a través del Jordán constantemente. Y dice, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra, para recuperar el territorio, etc. Versículo 9, justamente, los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Y voy rápido porque quiero ir al capítulo 11. Y primero que nada estamos considerando la apostasía como contexto del que vamos a decir, versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Entonces aquí su confesión nos pareciera que es algo genuino, algo completo, algo correcto, pero no fue lo suficientemente bueno. Porque de alguna forma, que no se nos dice, fueron regañados por algún profeta que Dios puso entre ellos, versículo 11, y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Entonces él les repite todos los beneficios que tuvieron para que se avergonzaran en verdad, porque no era lo suficiente este supuesto arrepentimiento. No podían haber obtenido todavía el favor de Dios, todavía tenían un arrepentimiento superficial, así que no tuvieron una respuesta de lo alto a su clamor sin que pedían ser liberados, hasta que entendieran mejor la grandeza de su rebelión y su pecado. Versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Y se dieron cuenta que este era un enunciado condicional. Y versículo 14. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y es que esto nos puede pasar a nosotros. Podemos nosotros estar en desliz, podemos estar siendo mundanos, de hecho, podemos estar satisfaciendo nuestros deseos, incluso con cosas y posiciones, y ser negligentes con los deberes espirituales. Y las devociones podemos dejarlas de lado también, lamentablemente, y nuestra conducta espiritual decae. Y entonces podemos darnos cuenta que nos hemos enfriado y nuestras oraciones no son escuchadas y tal vez tenemos pánico y nos arrepentimos. Pero tal vez no hay una respuesta inmediata hasta que entendamos más lo que hemos hecho y el estado en el que estamos. Y el reto de Dios viene aquí y las cosas que han estado haciendo, ¿os ayudarán en vuestra tribulación o en vuestra necesidad? Y a los jóvenes, por ejemplo, les decimos, o les dice el Señor, ese mundo de música pop y las redes sociales, ¿acaso os confortarán, dice el Señor, en vuestra enfermedad, o al morir, o en tribulación? Preguntadles, dice el Señor, a ver si esas cosas os pueden satisfacer. Estamos no siendo sinceros con el Señor, y a veces tenemos que darnos cuenta grandemente del pecado que estamos cometiendo. Así que vemos esto. Y aplica a nosotros en nuestra vida espiritual cuando el Señor nos regaña antes de perdonar. Eso es lo que les pasó aquí a ellos, versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Parece que le estaban diciendo, bueno, refrena nuestra cosecha, haz que tengamos un poco de hambre si tú quieres, quítanos cosas, ayúdanos a experimentar necesidad, pero Señor, no nos entregues en las manos de esta gente. Si tan solo pudiéramos estar a salvo de ellos, aceptaremos cualquier disciplina que tú nos quieras dar. Parece ser que eso es lo que está diciendo el versículo 15. Entonces ahora están siendo mucho más serios. El versículo 16, aquí tenemos algo de acción, si tú quieres. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Se deshicieron de ellos. Las imágenes, cualquier imagen que haya sido, tuvieron que dejarlas de lado. Y sí, y sirvieron a Jehová. Y entonces su alma fue angustiada por la miseria, la aflicción de Israel. Ese es el contexto. Y después, versículo 17, vamos de vuelta al principio del pasaje, si tú quieres, en el capítulo 10. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Hay una inmensa fuerza reunida para intentar retomar el territorio, no solamente para estar merodeando y llevarse la cosecha y el ganado. Y cuando los de Amón humillaron a Galaad, les quitaron todo lo que podían utilizar como armas, los habían dejado desmoralizados, de modo que fue muy difícil para ellos el defenderse, porque fueron despojados de todo material que pudieron haber utilizado. Pero ahora hay una gran amenaza. Las personas estaban acampando allí en Mizpah. Y versículo 18, los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Ellos no tenían a nadie. No tenían ningún ejército allí, ningún armamento, porque habían tenido mucho tiempo de paz. Y después lo que sí tenían se les había quitado y no tenían generales, no tenían gente de valor. Si nosotros pudiéramos encontrar una persona para hacerlo juez y cabeza y general y caudillo. Y entonces eso nos lleva al capítulo 11. Y Dios había preparado un líder, un juez. El juez es preparado. Entonces versículo 1, capítulo 11. Jefte, galaadita, era esforzado y valeroso. ¿Cómo puede ser? Bueno, la narrativa nos lo va a explicar. ¿Cómo es que él llegó a ser experimentado en la guerra y un líder probado y aprobado y tuvo esa gran reputación? Primero que nada, se nos dice en una forma desalentadora tal vez que era hijo de una mujer ramera. Y no es posible identificar a Galaad, su padre, excepto decir que es un hombre noble. Él tal vez vino de una descendencia de la nobleza. Pero su padre había tenido un amante y también había tenido hijos legítimos y también tuvo hijos ilegítimos, por lo menos uno, a través de una mujer cananea. Y ese era Jefté. Versículo 2. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté. ¿Y la ley sí permitía que hicieran eso? Aunque se tendría que haber hecho de forma correcta, porque la ley levítica sí hacía provisión de modo que un hijo ilegítimo fuera despojado y no disfrutase la herencia de los hijos legítimos. Había provisiones también a través de lo cual eso podía ser mitigado. Pero parece que Jefté era un hombre que no era popular. Y los hijos grandes, que eran herederos legítimos, pudieron obtener el apoyo de los ancianos del estado, si tú quieres, y pudieron echar a Jefté de una forma iracunda, si tú quieres, por razones que no se nos explican, pero voy a tratar de ver o suponer cuáles fueron las razones. Y entonces los ancianos ayudaron a la familia para deshacerse de Jefté. ¿Y por qué Jefté era tan poco popular? ¿Por qué él fue arrojado de su país, de su región de Galaad? ¿Y por qué fue tratado así? ¿Por qué se fue, de hecho? Porque él llegó a ser un gran defensor en contra de los invasores, un hombre que podía defenderse con muchos otros que estaban con él, y uno esperaría que entonces él sería una persona que no se iría de la tierra, que más bien se quedaría ahí firme, pero eso no hubiera sido algo legítimo. Y la única respuesta que uno puede dar de forma creíble es la siguiente: él era un hombre piadoso. Claro que eso tiene lógica, porque Dios lo iba a preparar, a pesar de que era ilegítimo. No tenía ningún estatus en el país, había sido despojado de todo y quitado de ahí, pero Dios lo iba a preparar para ser el juez, para ser el líder. Y aunque no se nos dice aquí, uno pensaría que ya había piedad en su corazón. Y a medida que avanzaba la apostasía en la nación, en la tierra, y los de Efraín y todos los demás se apartaban del Dios vivo y verdadero y adoptaban los ídolos de la nación a su alrededor, él era una de esas personas, no el único, pero era la minoría en ese país. Él era uno de los pocos que estaban en contra de ello y protestó en contra de ello y que no se dejaba llevar por esas cosas y que reprobaba y regañaba a la familia, y entonces se hizo muy poco popular con ellos porque estaba defendiendo las cosas de Dios y al Señor. Esa es la única explicación que uno puede dar a uno que sus hermanos o sus medios hermanos pues muy fácilmente obtuvieron la ayuda del Estado para arrojarle. Y dos, él obedeció la ley conforme se le requería, a pesar de que todo se hizo de forma injusta porque pudo haber sido determinado de una forma diferente. Pero ellos querían deshacerse de él. Él era una molestia para ellos, entre ellos. Y entonces fue expulsado de ahí. La injusticia de su expulsión se ve o se menciona una vez más después. Versículo 3, huyó pues Jefté. Y la palabra aquí, huir, como también se utiliza al respecto de Moisés antes, ahí en la Biblia también, no necesariamente significa que huyó con temor, sino que simplemente por completo dejó el territorio y dejó de lado todos sus intereses allí. Por lo menos significa eso. Él huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Bueno, no podemos tener certeza de dónde era eso porque no se conoce ningún mapa. Probablemente fue al este de Galaad. y se juntaron con el hombre ociosos. Y la traducción da la impresión de forma superficial de que estas personas eran gente que no valía nada. Pero la palabra original no significa eso, es una palabra elástica y flexible. En este contexto simplemente significa que Jefté mismo, por ejemplo, él también no tenía tierra ninguna. Eran mendigos, si tú quieres, desposeídos, no tenían nada. Gente fútil que no tenía nada. Entonces fueron calificados así. Pero tal vez todos ellos, o tal vez algunos de ellos, eran hombres piadosos como Jefté. Porque cuando Jefté fue al este, probablemente a la tierra de Tob, él parece que se había llevado como guardianes, si tú quieres. Y si tú quieres, como mercenarios, pero no exactamente, simplemente para defender a la tierra de los invasores y los merodeadores. Y él fue muy exitoso al hacer eso. Y tal vez estas personas que estaban con él tampoco tenían nada, pero se unieron con él y parece que él había sido muy exitoso. Y aunque no lo dice, creo que era un hombre disciplinado, una banda disciplinada, de hecho, de hombres, de guardianes de la tierra, con capacidad militar, si tú quieres, y defendían a quien quiera que les pagase por su defensa para protegerles en contra de los merodeadores. Y entonces ya había construido una gran reputación. De modo que cuando llegamos un poco más adelante al versículo 4, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y la narrativa nos lleva de vuelta al punto en el que comenzó. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Tuvieron que humillarse. Tuvieron que traerle de vuelta. Era el único. Y vemos aquí la notoria providencia de Dios. La persona que era ilegítimo y a través de un procedimiento injusto, pero siguiendo una provisión técnica en la ley, una persona que había sido arrojada de allí, ahora es llamada de vuelta. Estos jueces, la narrativa es historia literal, acuérdense. Y esta narrativa fue supervisada de forma maravillosa por Dios, porque estos jueces son todos típicos del Salvador, de Cristo. Y aquí tenemos a otro que viene de la nada. Y Dios lo preparó. No el hombre vino de forma inesperada y él fue el liberador de Israel. Versículo 6, capítulo 11. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Pero no confiaba en ellos. Jefté respondió a los ancianos de Galaad. Él quería que ellos fueran específicos al respecto de su injusticia contra él. ¿No me aborrecisteis vosotros con ese prejuicio contra mí? Eso fue algo completamente irrazonable, injusto. Al expulsarme, eso fue sin ningún fundamento. Y me echaste de la casa de mi padre. ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y claro, que tenían que venir con mayor humildad, admitir su error. Y todavía no confiaba en ellos, porque él sabía lo que había pasado a Gedeón. Gedeón libró la nación. Y en cuanto se acabó la guerra, la nación le trató a él y a su familia de una forma muy mala. Y entonces él sabía la historia, Jefté conocía su historia. Y en el versículo 9 les dice a esos ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Todavía va a estar en vigor, voy a seguir siendo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, versículo 10, si no hiciéremos como tú dices. Entonces le hicieron caudillo, capitán, y él hizo sus votos, versículo 11. Entonces Jefté vino con los ancianos y Jefté habló todas esas cosas, esas palabras delante de Jehová, hizo sus votos. Y comienza a lidiar en el versículo 12 con los amonitas. Y aquí tenemos un hombre piadoso, no se les olvide eso. Y vamos a ver en los siguientes versículos que leeré rápidamente, que él conocía la historia de la tierra. Él sabía exactamente lo que había pasado cuando los hijos de Israel fueron llevados ahí de Egipto. Él sabía exactamente qué cosas habían pasado inicialmente, incluso antes de que se fueran. Él sabía exactamente, conocía cuán irrazonables eran los cananeos y cómo Dios dio a los israelitas la tierra ante la opresión y agresión de los enemigos. Él conocía la historia. Y él también, es claro, él también recordaba las órdenes que Moisés le dio a Josué. Cuando Israel estaba en guerra, tenían que seguir ciertos principios. Cuando Josué iba a ir a la conquista, acuérdense que eso fue muchísimo antes de este tiempo que tenemos aquí ahora, las órdenes de Israel eran las siguientes. Primero hay que ofrecer términos de paz. Hay que decir que vienes a la tierra y tienes que reintroducir la ley de Dios, tienes que presentar los 10 mandamientos, las cosas deben cambiar, toda la idolatría tiene que ser dejada de lado para adorar al único Dios verdadero. Y si ellos hablan de paz, pues está muy bien, quédense en paz. Pero si no, entonces, si ellos luchan contra ti, tú tienes que luchar contra ellos. Y con la única excepción de Jericó, todo otro acto en la conquista de Josué fue de hecho iniciado por los cananeos. Y debido a que no querían entrar en razón. Y las órdenes, acuérdense, eran, primero ofrezcan los términos que Dios les da para la paz. Dios tiene que ser el fundamento de su sociedad. Ya no debe de haber sacrificios de niños, ni todas las cosas horribles que hacían. Y si se rehúsan a ello y luchan, entonces, por el poder de Dios, tendrán que ser quitados de ahí. El juicio había venido. Y el punto aquí es que Jefté recuerda todas esas cosas y lo primero que él hace, versículo 14, que es algo que le deja en desventaja desde un punto de vista militar, uno podría decir que estaba perdiendo el tiempo, pero más bien estaba siguiendo las reglas de Dios. Más bien quiero leer el versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y los amonitas respondieron toscamente diciendo, vosotros robasteis nuestra tierra. Y Jefté, de forma elaborada y cuidadosa, más bien explica las cosas de forma correcta. Entonces estos versículos diciendo, no, nosotros no robamos vuestra tierra. Nosotros solamente originalmente queríamos pasar de largo por ciertos territorios, pero ustedes no nos dejaron y nos atacaron. Y entonces Dios nos dio la victoria y entonces os quitó de la tierra. Y entonces él defiende la narrativa de Israel, el registro de Israel de antes, la historia de Israel de antes, pero no quisieron aceptar estas cosas. No hubo fundamento para dialogar, no hubo posibilidad. Y versículo 27 al final dice, en el versículo 27, así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió a las razones que Jefté le envió. Y entonces tenemos estas palabras importantes, capítulo 11, versículo 29. Y verdaderamente esto nos hace pasar del llamamiento a los amonitas al voto de Jefté. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y ahí comenzó la acción. El espíritu de Jehová vino sobre él. Y es cierto que algunas veces en el Antiguo Testamento, algunas veces el espíritu del Señor se dice que descendió sobre gente que eran impíos, solamente para que ellos pudieran ser hechos por Dios que hicieran su voluntad. El Espíritu del Señor, por ejemplo, vino sobre Saúl, que era el más grande hipócrita del Antiguo Testamento. Pero aquí descendió sobre uno que había sido designado por Dios para que fuera un juez. Y eso es muy importante. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y en el versículo 30, un versículo después, Jefté hace un voto a Jehová y dice: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y bueno, aquí tenemos a alguien que si lo tomamos en serio, que si tomamos en serio el comentario que la carta a los hebreos nos da en el capítulo 11, versículo 32, donde se nos dice que Jefté es uno que actuó por la fe. Y aquí tenemos a uno a quien tenemos que respetar. Los jueces no es que no tuvieran pecado, no. Hombres como Gedeón y Jefté y Sansón. En la narrativa hay ocasiones en las que se comportaron como hombres y nada más. Y la narrativa siempre nos dice cuando esto ha pasado. Y narra incluso las consecuencias de lo que hicieron, las consecuencias que sufrieron debido a ello, debido a que se apartaron de los estándares correctos. Y debido a que ellos son héroes de la fe, eso no significa que no tenían pecado. Pero tenemos que tener cuidado de no acusarles de cosas de lo cual no nos informa la Escritura, sin información de la Escritura. Y desafortunadamente, mucha gente hoy en día juega con estos textos y dicen, él hizo un voto de ofrecer a lo primero que saliese de su casa como holocausto. Y resulta que lo primero que salió de su casa, o la primera persona que salió de su casa para saludarle cuando volvió a casa, fue su único hijo, que de hecho era una niña, su única hija. Y entonces ella fue ofrecida como holocausto, quemada. Pero eso es inconcebible. Es completamente imposible. Aquí tenemos a un hombre, a Jefté, a quien Dios ha señalado para ser un juez. Y justamente hemos leído que el Espíritu del Señor ha descendido sobre él. Él es recomendado por sus acciones hechas en fe, aunque no es que nunca hubiera fallado. Pero él es un hombre piadoso. Él es un hombre que tiene tal preocupación de que su voto por el Señor o para el Señor sea cumplido, que eso nos ayuda a ver que eso es piedad y santidad. Él decía, no puedo romper mi voto al Señor. Eso lo hace resaltar. Este es un hombre piadoso y aún así se nos pide creer que ese mismo hombre puede quebrantar la ley de Dios que claramente se dio en 6 ocasiones diferentes en el Pentateuco, de que uno de ninguna forma debe asesinar a nadie. Eso no tiene sentido. Su piedad dice, debo obedecer mi voto, guardar mi voto, y al mismo tiempo dice, voy a matar a mi hija. Es una tontería muy grande. No puede ser una cosa más que otra que una tontería, es inconcebible. Así que inmediatamente podemos dejar la idea de que la hija de Jefté fue quemada como un sacrificio. No, por cierto. ¿Qué es lo que Jefté esperaba ver salir de su casa cuando él llegara? Y he leído todo tipo de sugerencias. Un perro. Un cerdo. Algún animal, el que sea. Una mascota de la casa. Pero ninguno de esos animales que se sugieren son un sacrificio legítimo. ¿A qué se tiene al hombre que va a ser el liberador de Israel, que está defendiendo la fe verdadera y está haciendo el voto de que va a romper la fe y va a ofrecer un sacrificio abominable, cualquier cosa que salga de su casa? No, hay un malentendido. Ese tipo de interpretación es un malentendido, no tiene sentido en absoluto. Entonces leemos el pasaje para investigar exactamente qué es lo que pasó. Y algunos de los antiguos escritores hablan de la posibilidad de que el voto de Jefté no decía: voy a dedicar eso, esa cosa, eso, como holocausto, sino más bien voy a ofrecer un holocausto. Pero eso no es lo que dice aquí el original. No. Él sí dice que iba a ofrecer el holocausto. Sí lo dice, sí lo dice. No podemos decir que no lo dice. Pero en Éxodo 8, cuando Aarón y sus hijos, los sacerdotes, iban a ser consagrados, ahí tendría que haber una ofrenda que se pondría en el altar y sería consumida por fuego. Y el sacerdote no es puesto dentro de la ofrenda, sino que es un sacrificio que ofrece el sacerdote, pero no se pone al sacerdote como sacrificio. Es una consagración que es acompañada por un sacrificio. Entonces Jefté, por lo menos lo que está diciendo, es quien quiera, y está hablando de una persona, quien quiera que salga de mi casa, será dedicada esa persona al Señor por el resto de su vida, y se observará ese sacrificio como acompañamiento, como fue cuando se consagraba a los sacerdotes. Y en Levítico también se daban sacrificios que acompañaban a la consagración, y también lo mismo con el voto nazarita. Y entonces no se cortaba el pelo con ese voto, y hoy ya no aplica, evidentemente. Hoy en día ya habría un sacrificio al mismo tiempo, pero las personas no eran sacrificadas, había un sacrificio que acompañaba esa consagración. Y cuando el apóstol Pablo ofrece pagar el sacrificio de alguien que sale de un voto nazareo, no cabe duda que él en absoluto iba a sacrificar a alguien. Para nada tenemos que pensar que Jefté, cuando menciona un sacrificio, quiere sacrificar a una persona. Obviamente eso sería de acuerdo a la ley, habría un sacrificio de un cordero o de una cabra, y si la gente era pobre, lo cual no era el caso, tendrían una paloma para acompañar la consagración de la persona que saliera de la casa. ¿Y qué es lo que esperaba Jefté? Bueno, pues la mejor explicación es que cuando él hizo su voto, él no solamente confió que el Señor le daría la victoria, sino que el Señor tendría totalmente soberanía de quién saldría de su casa. Y tal vez él no tenía derecho de suponer esto, tal vez ahí presupuso demasiadas cosas, así que cuando salió su hija no era lo que esperaba. Tal vez él tenía muchos siervos que tal vez estaban ansiosos en servir espiritualmente a la nación y querían dedicarse a servir al Señor y tener un papel especial. No lo sabemos, pero él tal vez esperaba que el Señor iba a tener soberanía de quién saliera de su casa. Y lo más que podemos decir de Jefté, lo que más podemos decir de él, es que él hizo un voto piadoso y tal vez se apresuró a ello. Y el Señor sí tuvo soberanía de quién salió de su casa, porque el Señor había escogido a su hija para que fuera consagrada a él. Pero Jefté, él quería nietos. Y por lo pronto, pues eso lo entristeció. Pero no dejó de lado su voto. Y hay un equivalente de eso para nosotros. Cuando tú viniste a Cristo, y muchas veces desde ese entonces, le entregaste tu corazón y entregaste tu vida a Él, y tal vez el Señor de pronto te muestra de alguna forma que Él quiere más de ti de lo que tú pensabas. Y Él quiere en su servicio. Él quiere que tengas gran sacrificio por Él. Y dijiste grandes palabras. Oh, voy a ser siempre solo completamente para ti, dijiste tú. Y ahora viene el reto. Y no tienes certeza de ello ya. porque no tenías eso específico en mente que Dios te está pidiendo. Pues este es un paralelo a lo que está pasando aquí con Jefté. Señor, te daré a quien sea. Ay, Señor, no a mi hija, Señor, por favor. No la tenía ella en mente. Yo quería nietos, de hecho. Pero este es un hombre noble. He hecho un voto al Señor. Y eso tiene que haber, esa tiene que haber sido una casa piadosa, un hogar piadoso, porque su hija está de acuerdo con él. Padre, tú abriste tu boca ante el Señor y tienes que cumplir tu palabra. Como tal palo, tal astilla. Ella también creía en que tenía que mantener su palabra ante el Señor. Es una ilustración muy hermosa, de verdad. Si tú haces exégesis de este pasaje basándote en que Jefté hizo una cosa terrible y puso a muerte a su hija, perdemos todo. Perdemos todas las enseñanzas pastorales. ¡Qué tragedia! ¡Qué lamentable! ¡Qué pena que eso se haga así! Lo que estamos viendo aquí más bien es la fidelidad de Jefté. Su voto tal vez fue apresurado, bueno, tal vez, pero no fue pecaminoso en absoluto. Y él mantuvo su voto. ¿Nosotros mantenemos nuestros votos al Señor? Ese es el gran reto de Jefté. Y tengo como 2 minutos que me quedan. Y es obvio que en esto tenemos que enfocarnos, porque la batalla de Mizpa se menciona en un par de versículos, se desemboca los eventos, se hace el voto de Jefté, se da la información de todo lo que pasó como resultado del voto, y en medio se menciona la batalla rapidísimo, esa gran batalla. 2 enunciados y ya tan tan. El Espíritu Santo nos está diciendo, no te preocupes al respecto de la batalla. Ya la batalla fue ganada, pero quiero que más bien te enfoques al respecto del voto. Enfócate en ello. La repartición de espacio para cada asunto nos muestra que esto es lo que es importante, el voto de Jefté. Y es valiosísimo a nosotros. Después capítulo 12. Muy rápido. Algo maravilloso. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Él había librado a Galaad y también a Efraín, que no estaba muy atribulado por la opresión hasta entonces, pero estaba a punto de ser atribulado. Sobrecogido, de hecho, por los amonitas. Y Jefté los había librado. Y en vez de estar agradecidos, y también acuérdense que hicieron lo mismo con Gedeón. Y Gedeón los tranquilizó, pero esta vez el Señor no quiere que se les tranquilice. Los de Efraín, por su orgullo, lo único que querían era quejarse porque no tenían el honor de la batalla. Y Jefté les dice, yo sí fui por vosotros, pero me ignorasteis. No estaban interesados en nada de esto. Así que fui yo solo con el pequeño ejército. Es lo que está implícito aquí. Y el Señor nos dio la victoria. Y los de Efraín no escucharon la explicación. Dijeron, no nos importa nada de ello. Nos has ofendido. Vamos a destruirte. Y entonces hubo guerra civil. Y los de Efraín vinieron en contra de los de Galaad. Y una vez más, el Señor le dio la victoria al ejército más pequeño de los de Galaad. Y ellos derrotaron a los de Efraín. Los de Efraín fueron puestos a huir de vuelta por el otro lado del Jordán. Pero los de Galaad lo esperaban. Y entonces se fueron a esos lugares donde cruzaban el río. Eran como 5, parece ser. Y entonces hay esa narrativa maravillosa de cómo los de Efraín que escapaban negaron que eran de Efraín. Y entonces les pidieron que pronunciaran una palabra que no podían pronunciar. Y entonces tenemos que pensar que esto nos enseña diferentes cosas. Y entonces pudieron reconocer a los de Efraín. Y hay aquellos que dicen, ahí tienes, Jefté es un malvado total. Él mata a 42,000 israelitas. Pero eso está mal. No hay que decirlo, 42,000 israelitas estaban a punto de sobrecoger y aniquilar a los de Galaad. Y se estaban defendiendo de ellos y Dios les dio la victoria contra ellos que los querían asesinar. Y es Dios el que los castiga. Y los de Efraín, qué cosa tan terrible hicieron los de Efraín. Ahora eran tan orgullosos los de Efraín, tan aborrecibles a Dios, que Dios decidió que no eran dignos. Esa parte de la tierra no era digna. De sus hombres de guerra no eran dignos de habitar esa parte de Israel. Así que fueron, pues, atribulados. Y ya no podemos estudiar nada más. Esta noche Dios tuvo supervisión de todo el plan. Vimos la forma en que Él preparó a Jefté. Tuvo un comienzo humilde. Fue preparado por el Señor. Ahí en la tierra donde estaba. Era un hombre de fe. Su voto lo cumplió. Y él es famoso en la escritura por su fe. Y también por su voto. Él mantuvo y honró su promesa al Señor. Y si tuviera tiempo, pero no lo tengo, me gustaría leerles unos versículos y unos himnos. El tipo de himno que tenemos en las secciones del himnario de arrepentimiento y fe y dedicación y compromiso a Dios. Versículos que todos cantamos y que verdaderamente somos sinceros al decir esos versículos, hasta que somos tentados a no guardar nuestro voto con el Señor. Es algo grave si un cristiano no guarda sus votos para con el Señor. Un voto de consagración, un voto de compromiso y amor a Dios. Y cómo tenemos que ser concienzudos ante el Señor, firmes, serios, para mantener nuestros votos que hemos hecho al Señor, cualquiera que sea el costo.